José Luis Restang.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La 1:33, 12:33 en Canarias. Bienvenidos todos a este tiempo del Espejo, su cita diaria con la información eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial seguimos atentos a la iniciativa por la paz del Papa Francisco, que no es un simple gesto piadoso, una especie de bien intencionada impotencia. Con su palabra y sus gestos, Francisco propone al mundo entero la mirada sobre el hombre y sobre la historia que nace de la relación con Cristo. Y no hay mirada más penetrante ni más resolutiva que podamos encontrar. Hoy el Papa ha querido explicar a los embajadores de todo el mundo lo que pretende, porque el gesto del sábado próximo no será un gesto privado de algunos creyentes que, pobrecillos, no entienden lo que pasa en el mundo. El Papa apela a la exigencia de paz que anida en el corazón de cada hombre y, al mismo tiempo, ofrece a todos un criterio válido para afrontar el conflicto, que solo se podrá alcanzar una solución pacífica si todos miramos al otro no como un enemigo a eliminar, sino como un hermano. No es la cultura de la confrontación y del conflicto la que construye la convivencia, la que construye historia, sino la cultura del encuentro, la cultura del diálogo. Solo este es el único camino para la paz. Y así, la mirada educada por la fe cristiana sirve al mundo entero, no solo a los que ya somos cristianos. También por eso, la presencia cristiana en Medio Oriente es la garantía de un futuro de paz, de un nuevo camino de diálogo, reconciliación y libertad en aquella martirizada tierra. Nos estamos jugando mucho en estos tormentosos días. Y como siempre hacemos aquí en El Espejo, arrancamos nuestra edición con el avance de las principales noticias de la Iglesia que más tarde vamos a desarrollar para todos ustedes. Y nos acompaña ya para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aunque el curso está arrancando todavía, la de hoy ciertamente ha sido una mañana intensa en el Vaticano.
El Papa ha recibido al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y les ha invitado a participar en la jornada de oración y ayuno por la paz del próximo sábado. Ha enviado también una carta al presidente ruso Vladimir Putin, con motivo de la cumbre del G20, en la que pide a los líderes de los países miembros que no queden indiferentes ante el conflicto en Siria y eviten soluciones militares. Esta mañana también ha mantenido un encuentro con el líder de la Iglesia Ortodoxa sirio, Ciro Malankar de la India, su santidad Baselios Martoma Paulo II, quien también ha visitado la tumba de San Pedro. Por lo demás, en Roma, los generales de los jesuitas y los salesianos se han sumado al clamor del Papa por la paz en Siria y la Orden de San Agustín ha elegido al burgalés Alejandro Moral nuevo prior general.
En nuestro país continúa el encuentro de rectores y formadores de seminarios, mientras poco a poco todas las diócesis se van sumando a esta convocatoria de oración por la paz de pasado mañana.
En la actualidad también hablaremos de otros asuntos que será noticia en los próximos días, como la ordenación en Pamplona el próximo sábado de Tomás Zhang, diácono de la Iglesia China fiel a Roma, o las celebraciones de Guadalajara, Castellón, El Rocío y numerosos pueblos de nuestra geografía que habrá a lo largo del fin de semana coincidiendo con la festividad de la Natividad de la Virgen.
Gracias, Amparo. Toda esta información ya saben que la ampliamos en el tramo final de nuestro programa y que les invitamos ya a que la visiten, tal como la vamos elaborando, en la página de religión dentro de nuestro portal cope.es, o a que nos sigan también en nuestras redes sociales, en el muro de Facebook Religión Cope o en nuestra dirección de Twitter @religion_cope. Hoy en la segunda parte de nuestro programa les vamos a presentar la Casa de la Almudena, una iniciativa singular y pionera en España de acogimiento familiar y de ayuda a madres con dificultades y a jóvenes en riesgo de exclusión. Pero antes, volvemos a descorrer el telón para que Ninfawad nos siga recomendando buen cine, al menos cuando lo hay. Hola, Ninfa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues ha sido un verano con muchas películas, me imagino que habrás visto muchas, y muchas relacionadas con las artes, música, pintura, entre ellas pues Una canción para Marion, Kids and Music, La mejor oferta, Renoir...
Bueno, pues seguimos, porque la de hoy también tiene que ver con el arte, y en este caso una vez más con la música.
Y se titula El último concierto.
Sí, se trata del debut como director en un largometraje de ficción del documentalista Yaron Silverman, también responsable del guión. Y este hombre necesariamente tiene que ser un apasionado de la música clásica, porque este drama rebosa amor por ella y conocimiento sobre su mundo plasmado en un drama que viene a ser una metáfora de la vida.
Y entiendo que será asequible también para quienes no sean demasiado expertos en música clásica.
Sí, por supuesto. Se trata de un momento clave para un cuarteto de cuerda, formado por tres hombres y una mujer, que están a punto de celebrar sus 25 años de unión artística. Uno de ellos vive una circunstancia personal que le hace pensar en su posible retirada y en la conveniencia de preparar juntos un último concierto. Y la situación hace que broten las emociones derivadas de las relaciones entre ellos y con su entorno. La amistad, el amor, la profesión, la familia, la pasión y cada uno consigo mismo.
De ahí esa metáfora de la vida de la que nos hablabas.
Sí, porque es que es tan difícil en la vida mantener la armonía y el equilibrio perfecto entre las personas como en la ejecución de una obra para cuarteto de cuerda, como Opus 131 de Beethoven, que tiene 7 movimientos sin descanso, de ejecución agotadora para los intérpretes y para sus instrumentos. Y claro, crear así belleza supone estar pendiente de cada pequeño gesto de los demás y aportar la propia contribución al servicio del conjunto, sin desafinar, sin adelantarse, sin retrasarse, poniendo corazón. Y los protagonistas del último concierto tienen que resolverlo en el concierto y en la vida.
Y por cierto, que creo que esta película nos ofrece grandes actores en el reparto.
Sí, Philip Seymour Hoffman, Christopher Walken, Catherine Keener, Mark Evener, son los integrantes del cuarteto y aportan a sus personajes humanidad, credibilidad, fragilidad y grandeza al mismo tiempo. Yo creo que los interesados en dramas humanos y, por supuesto, los amantes de la música no se la pueden perder porque la van a disfrutar.
Pues nada, el último concierto, que no será la última película en el espejo, eso no. Se lo aseguro. Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Ramón García.
Aclarar el color de los ojos o eliminar la grasa entre los muslos son algunas de las nuevas modas estéticas. En la tarde te descubrimos los riesgos que conllevan. Además, te presento un nuevo videojuego contra el Alzheimer.
La tarde.
Ramón García. COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Caza la noticia, capta la historia y cuéntala en directo. En el Máster de COPE te enseñamos y luego te vienes a hacerlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
100 acciones para tu información.
Número 96.
Aportar de información que te sea útil para encontrar empleo o progresar en el que tienes.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les decía, hoy vamos a tener en nuestro tiempo de entrevista a Juan Orellana, uno de los promotores de la Casa de la Almudena, que cumple precisamente ahora un año de andadura. Se trata, como veremos dentro de unos momentos, de una iniciativa singular y pionera en España de acogimiento familiar y también de ayuda a madres con dificultades y a jóvenes en riesgo de exclusión. Antes de conversar con él, Eva Galvache traza en el espejo el perfil de nuestro invitado.
Pues ahora que se habla tanto de emprendedores, José Luis, pues así podríamos calificar a las 3 familias madrileñas que hace 15 meses decidieron poner en marcha la casa de acogida Nuestra Señora de la Almudena. Dejaron sus casas para vivir en comunidad y compartir la experiencia del acogimiento. Nos lo va a contar uno de sus moradores, Juan Orellana. Nació en Madrid hace 48 años. Tiene 3 hijos biológicos y uno en acogida. No le gusta hacer deporte, sí jugar al mus en verano, pasear con los pequeños por el campo cuando puede, la fotografía y también pintar. Y por lo que veo, el jazz, que es la canción que le ha elegido. Se confiesa bebedor compulsivo de horchata durante todo el año. Bueno, estudió filosofía, pero su hobby, que es el cine, se convirtió en su forma de vivir. Ya lo conocen nuestros oyentes porque es crítico de cine en COPE, también en la Conferencia Episcopal, y en la universidad da clase de narrativa audiovisual. Pero hoy nos va a hablar de esa experiencia pionera en la Comunidad de Madrid, en la que junto a otras 2 familias comparten las cosas más importantes de la vida. como él mismo dice, no es una comuna, tampoco es la casa de la pradera, porque cada uno tiene sus cadaunadas, pero aunque cada familia vive en su casa, comparten, por ejemplo, momentos de oración. También entre todos ayudan a salir adelante a las 5 madres jóvenes con sus hijos que por un motivo u otro fueron abandonadas a su suerte. En el primer aniversario de la casa de acogida Nuestra Señora de la Almudena en San Blas, en Madrid, nos acompaña Juan Orellana.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Juan Orellana. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José
Bueno,
Luis.
Por una vez no vamos a hablar de cine contigo en la COPE, pero es que parece de película eso de que tres matrimonios con la vida bastante resuelta. Hombre, no sois millonetis, pero vamos, cada uno tiene su trayectoria profesional, su vida asentada, y se hayan embarcado ahora hace un año en una aventura como esta. ¿Qué es lo que os ha movido?
Bueno, pues la verdad es que sí, parece de película, lo que no, habría que ver el género de la película, ¿no? Si es una comedia, una película de terror.
Habrá de todo.
Yo creo que es más bien una película de aventuras, ¿no? Porque realmente, bueno, yo creo que nos mueven fundamentalmente dos cosas, ¿eh? A los seis adultos que hemos empezado este proyecto, ¿no? Por un lado, la certeza que tenemos de un bien presente, ¿no? Que nace de la experiencia que teníamos ya de que abrir la casa te dilata el corazón, ¿no? Y fundamentalmente el agradecimiento por todo lo que cada uno de nosotros hemos recibido, principalmente el don de la fe, que es lo que nos mueve, ¿no?
A ver si nos puedes explicar realmente de qué se trata, porque aunque decimos casa y lo decimos en singular, en realidad son varias casas. Ya nos decía Eva hace un momento que no es una comuna.
Sí, a ver, claro, es que es un poco complejo, porque efectivamente es una casa como concepto, ¿no? Y una gran familia como concepto, pero ahí hay, digamos, distintas viviendas, ¿no? Por un lado está la vivienda de cada familia, cada una de las tres familias, donde vivimos pues con nuestro cónyuge y nuestros hijos y nuestros biológicos y acogidos. Luego hay otra vivienda que tiene 5 apartamentos donde están estas madres solteras o abandonadas a su suerte, como decía Eva, con sus hijos, que es lo que llamamos la casa materno-infantil, que está en el mismo bloque de viviendas que las nuestras, y luego en un edificio exento, lo que llamamos el centro de día, que es donde atendemos pues por la mañana a jóvenes y adolescentes en riesgo de exclusión social, dándoles formación profesional, y por la tarde atendemos a los niños del barrio que están necesitados de atención, tanto atención escolar como, bueno, pues apoyo deportivo que les hacemos, porque en casa viven una situación a lo mejor de soledad, a lo mejor vive solo con la madre y trabaja por la tarde y el niño pasaría toda la tarde solo en su casa, con lo que estos son como los tres módulos que constituyen la casa de la Almudena con mayúsculas, ¿no?
Yo creo que se ha entendido fenomenal. Háblanos de esa dimensión de la acogida, que quizás es una modalidad menos conocida, por ejemplo, pues de la adopción, que todo el mundo sabe lo que es, la acogida quizá no. Tú mismo, con tu mujer, naturalmente, acabáis de empezar una experiencia de este tipo.
Sí, bueno, con mi mujer y con mis hijos, porque
también a ellos les toca abrirse,
les
claro.
Les toca mucho. De hecho, en el día a día muchas veces les toca más, ¿no? Porque uno está fuera trabajando y los niños están ahí, ¿no? Bueno, efectivamente, como tú dices, hay que distinguir muy, muy nítidamente lo que es el acogimiento de otras experiencias como la adopción. El acogimiento, digamos, que es una medida que se toma para que un niño que por las razones que sean no puede estar con su familia biológica, por motivos sociales, económicos, de cárcel, de droga, de lo que sea, pase ese tiempo que tiene que estar separado de su familia, en vez de estar en un centro institucionalizado, lo pase en una familia, es decir, con un padre y una madre de referencia, con unos hermanos y con toda la riqueza educativa que conlleva pues la vida en familia, ¿no? Esa es nuestra vocación. Nosotros no adoptamos, todos tenemos ya hijos, algunos tienen muchos, o sea, esa dimensión de la vida la tenemos cubierta, lo que buscamos es otra cosa, es decir, abrir nuestra casa para que estos niños que pasarían unos años en un centro puedan participar de la riqueza de la vida familiar.
Eso implica un plus de lo que podríamos llamar gratuidad, porque evidentemente se generan lazos, se generan afectos, historias, y en algún momento lo más normal es que esos chavales salgan de la casa.
Sí, pero ahí también hay a veces una imagen equivocada, porque nuestros hijos biológicos, y esto lo sabes tú muy bien, también se van de casa.
Lo voy a saber pronto.
Y se van, y no desaparece el vínculo. Es decir, el vínculo, cuando es verdadero, es para siempre. Y para nosotros, si un niño acogido al final puede ir con su familia biológica, no es una tristeza, sino una alegría infinita, porque él está llamado a eso, ¿no? A, a vincularse con sus raíces, con su historia, y el vínculo y el afecto no desaparecen, o sea, no es un menos, sino que se trata de sumar. Lo digo porque hay muchas veces que existe un miedo a esto, a la ruptura, uh-huh, pero es un fantasma que en la realidad de la vida no es así, ¿no?
También nos has hablado ya de esa acogida y acompañamiento de mujeres embarazadas con problemas o de madres que se han visto abandonadas, también de chavales en riesgo de exclusión. La pregunta es, en un mundo donde impera el sálvese quien pueda, donde existe esa desconfianza respecto a que la realidad sea en el fondo algo bueno, algo que no te traiciona, ¿de dónde nace esta pasión por la vida? Y casi me interesa tanto como eso saber cómo se sostiene en el tiempo.
Bueno, yo creo que todo nace de lo mismo que decíamos antes, ¿no? Imagínate que, yo qué sé, que tienes un depósito de gasolina que nunca se acaba. Pues entonces la regalas sin problemas, ¿no? Porque siempre hay más. Esta gasolina, pues es la alegría de la fe, que es un don. No es una gasolina que nosotros tenemos que comprar ni que perforar en el suelo para sacarla, sino que ha sido un don. El cómo se sostiene, como tú dices, que es muy interesante, nuestra experiencia es que se sostiene en la comunión. O sea, es decir, este no es un proyecto de unas personas con sensibilidad social que se ponen adelante para sacar un proyecto social. El núcleo de la experiencia de la Casa de Almudena es la comunión en la fe que vivimos los seis adultos y nuestras familias que estamos allí, ¿no? El tener eso presente, también con gestos concretos, como es, por ejemplo, decía antes Eva, rezar juntos dos veces al día, es decir, tener siempre presente en la mirada quién es el que nos une, quién es el que nos convoca y quién es el que nos da todo, es lo que te permite sostener esto en el tiempo. Si esto se pierde, acabas gestionando el proyecto y el proyecto te acaba pasando por encima como una apisonadora. Por tanto, es muy importante no perder nunca de vista de dónde viene la comunión que sostiene una obra como esta.
Después de todo lo que nos has contado, yo creo que se hace más evidente eso que oíamos al principio, de que la Casa de la Almudena no es la Casa de la Paradera, es el lugar un poco rosáceo, podríamos decir, o de pintura naif. Yo me imagino que por el tipo de situaciones y por la naturaleza de la aventura que estáis viviendo, tienen que saltar chispas, quizás entre vosotros o pues con las personas que están acogidas, habrá incertidumbres respecto del futuro, no sé si problemas con la administración, amarguras también, ¿cómo afrontar todo eso? Lleváis solo un año, no sé si eso sí. Ya se ha presentado.
Sí, sí, eso se presenta, pero como en una casa, o una familia normal, en ninguna casa es la Casa de la Pradera. Es decir, la vida está llena de retos, de todo lo que tú has dicho, ¿no? Y además es una aventura porque muchos de los retos y de estas chispas que tú decías y amarguras, pues en muchas ocasiones han sido nuevas, novedosas, porque son circunstancias a las que antes no nos habíamos enfrentado, ¿no? Bueno, esto forma parte de la vida y yo creo, aunque suene un poco reiterativo, que la forma de afrontarlo es, como decía antes, volver al origen, volver siempre la mirada a la pregunta de por qué estamos juntos, por qué estamos haciendo esto, quién nos ha traído aquí, cuál es el bien que nos ha atraído y que nos ha convocado. Es la manera de afrontar esto, que luego uno lo afronta como puede, no hay recetas, se equivoca, tiene que rectificar, aprende de la experiencia. Eso no nos da miedo ni nos preocupa porque es la dinámica de la vida. Lo importante es saber dónde tienes el ancla para que cuando viene la tempestad, pues el barco no zozobre, ¿no?
Decía Benedicto XVI en Caritas in Veritate que realmente la caridad es el cimiento, podríamos decir, o la semilla de una civilización verdaderamente nueva. Después de un año viviendo en un barrio concreto, no vivís ahí en Marte, sino que estáis en un barrio de Madrid muy concreto, la gente os empezará a conocer. ¿Realmente podemos hablar de que se puede cambiar a mejor la vida de la gente, ayudarla de una manera concreta a la luz de vuestra experiencia?
Sí, absolutamente. O sea, yo creo que en un mundo como el actual, ¿no?, con la crisis a todos los niveles que vivimos, se demuestra que lo que construye realmente, lo que se convierte en un punto de esperanza para la gente, no es una promesa ideológica, no son discursos políticos, sino que son experiencias concretas de una humanidad verdadera que se dilata y que toca a la gente y que la va cambiando poco a poco. Esto es lo más bonito que estamos viviendo, es decir, que a nosotros se nos acerca a diario gente muy variopinta, con historias y con heridas muy diversas, y te das cuenta que la gracia es un hecho que acontece, es decir, que la gente es tocada por algo que hace otro, porque nosotros somos tan pobres y tan frágiles como los que vienen, ¿no? Esto realmente es la esperanza de que en el mundo pueda haber un cambio que viene precisamente de dar espacio a realidades como está en los distintos ámbitos donde nos movemos los creyentes, ¿no?
Un año que ha transcurrido, ya nos vamos a despedir. Juan, yo creo que más o menos la edad media de los que estáis embarcados ya raya los 50. Ya hemos oído que tú todavía no los tienes.
Sí, soy el único de los varones que todavía está por debajo por un año.
Pero en todo caso, la pregunta es, ¿no tenéis un cierto temor y temblor frente al futuro? Ahora que todo el mundo tiene miedo al futuro, no quiere tener hijos, no sabe si va a tener trabajo, ¿cómo afrontáis vosotros este tramo de vuestra vida ya adulta cara al futuro?
Mira, yo respondiendo a nivel personal, yo vivo con intensidad el presente y creo que el futuro de cada uno de nosotros está en manos de Dios. Mañana me puede dar un yuyu y se acaba la historia. Y por tanto, la certeza y la esperanza está en el presente. Nuestra experiencia es que el futuro, nuestro futuro, que ya es pasado, lo ha ido todo este año construyendo Dios, y así será en el futuro también.
Pues Juan Orellana, gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia de un año en esta Casa de la Almudena, que nos has ayudado a entender un poco más qué es esta verdadera semilla de cultura de la vida, por decirlo con palabras de Juan Pablo II, de auténtico cambio que nace de la caridad, con decirlo con palabras de Benedicto XVI. Gracias y un
muchísimas
fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Adiós.
Adiós.
Bueno, pues abrimos ya nuestra página informativa con muchas cosas que contarles y que ampliarles después del avance que ya les ofrecimos. De nuevo nos acompaña por aquí Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues el Papa Francisco ha recibido esta mañana al cuerpo diplomático ante la Santa Sede precisamente para hablar de la situación en Siria.
Un total de 71 embajadores han asistido para atender las indicaciones del Santo Padre en esta apuesta decidida por la paz, en la que desearía que se implicara el mundo entero. Esta mañana también enviado una carta al presidente ruso Vladimir Putin con motivo de la cumbre del G20, en la que pide a los líderes de los países miembros que no queden indiferentes ante el conflicto de Siria y eviten las soluciones militares.
Jesuitas y salesianos se han sumado también a la jornada de oración y de ayuno por la paz.
El prepósito general de los jesuitas, Adolfo Nicolás, se ha pronunciado con dureza en contra de la intervención militar. Los Estados Unidos, ha dicho, tienen que dejar de actuar y reaccionar como el chico grande en el barrio del mundo. Nicolás añade que la experiencia nos dice que con estas intervenciones aumenta el sufrimiento de los ciudadanos civiles inocentes y ajenos al conflicto. Por su parte, Pascual Chávez, rector mayor de los salesianos, afirma en un mensaje que se trata de una llamada angustiosa ante la dolorosa situación de Siria y anima a las comunidades y simpatizantes de la obra de San Juan Bosco a participar en la jornada de oración y ayuno por la paz que tendrá lugar el sábado en la Plaza de San Pedro y en centenares de ciudades de todo el mundo.
Y en la misma línea están las declaraciones de los obispos estadounidenses que piden al presidente Obama que apueste por el diálogo frente a las armas en Siria.
La conferencia episcopal ha pedido a los católicos que presionen a los congresistas para que voten no a la resolución que pretende autorizar el uso de la fuerza militar en Siria.
Y esta mañana también el Papa Francisco ha mantenido un encuentro con el líder de la Iglesia Ortodoxa, Siro Malankar, de la India, su santidad Baselios Martoma Paulos II, quien ha estado en el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y después ha visitado la tumba de San Pedro.
Y hoy se reanuda la iniciativa que tanta aceptación tuvo el curso pasado de abrir los museos vaticanos desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche.
También en el Vaticano, los agustinos, reunidos en su capítulo general desde el pasado mes de agosto, han elegido al burgalés Alejandro Moral, nuevo prior general de la orden.
Hasta este momento, miembro de la Curia General en España y del Secretariado de Justicia y Paz, sustituye en el cargo a Robert Francis Prevost, que fue elegido en 2001 y reelegido en 2007. Recién nombrado prior general de la Orden, Alejandro Moral ha explicado así a la COPE cómo ha sido el debate que se está produciendo en el capítulo general.
Ha sido una discusión sobre la situación actual de la Orden, las necesidades de la Orden, las necesidades de la Iglesia, y tratar de buscar la persona ideal, que no existe, porque la persona ideal nunca existe. Se dicen muchas cosas bonitas, pero nadie posee todas las virtudes que se piden para desarrollar o para hacer este servicio. Pero sí hemos reflexionado mucho sobre la situación. Yo creo que eso ha sido muy bonito y nos ha hecho vivir en unidad este momento especial de la elección, que siempre hay un poquito de tensión hasta que se da el resultado final. Pero una vez dado el resultado final, pues todos los hermanos muy cariñosos en torno al que ha sido elegido. Y eso ha sido muy bonito, las muestras de cariño y de cercanía y de fraternidad.
Otra orden que está ahora mismo celebrando su capítulo general es la de los carmelitas.
En este contexto, el Papa ha enviado un mensaje en el que manifiesta su invitación a volver a la sencillez del Evangelio, que es el camino de la renovación de la Iglesia. A los participantes les ha dicho que el carisma carmelita ha sido durante 8 siglos un don para la Iglesia, que sigue necesitando el patrimonio espiritual de esta gran familia.
Y en nuestro país continúa en Madrid el encuentro de rectores y formadores de seminarios mayores, mientras todas las diócesis van manifestando su adhesión a la invitación del Papa cara al próximo sábado.
Hoy nos detenemos en Santander. El obispo Monseñor Vicente Jiménez Zamora ha hecho un llamamiento a sacerdotes religiosos y laicos de la diócesis para que secunden esta jornada. Nos lo cuenta nuestro compañero Gerardo Cisniega desde COPE Santander.
La diócesis cántabra se suma de esta forma a la petición que hizo el Papa en el tradicional Ángelus del domingo pasado, que se celebró en la Plaza San Pedro de Roma. Monseñor Vicente Jiménez ha pedido a toda la comunidad que secunde esta jornada como muestra de expresión de la comunión con el Papa y de su sensibilidad social. También ha pedido a todos los sacerdotes y comunidades religiosas que en las Eucaristías del sábado se ore por la paz en Siria, en Oriente Medio y en todos los lugares del mundo. Incluso ha exhortado a los fieles a vivir esta jornada practicando el ayuno voluntario. Con este gesto, la diócesis de Santander se suma a la petición del Papa para que se ore y trabaje por la paz durante el próximo sábado.
Y vamos a terminar nuestro repaso por la actualidad con varias noticias que se anuncian para los próximos días.
Pasado mañana, el sábado, en Pamplona, será ordenado Tomás Zhang, diácono de la Iglesia China fiel a Roma. Recordamos también que el fin de semana habrá celebraciones en muchas ciudades y pueblos con ocasión de la festividad de la Natividad de la Virgen. En Guadalajara, por ejemplo, los principales actos en honor a la patrona serán el domingo y el lunes. El domingo, la misa central, a las 12:30, estará presidida por el obispo Monseñor Atilano Rodríguez, y a las 8:00 p.m. tendrá lugar la procesión con la imagen de la Virgen de la Antigua por las calles de Guadalajara.
Gracias, Amparo. Pues así concluye este recorrido por nuestro tiempo del espejo de hoy. Mañana, como todos los viernes, recuperamos la dimensión diocesana de nuestro espejo, así que ustedes escucharán en sus respectivas frecuencias pues la vida de la Iglesia en sus diócesis más cercanas. Y por la noche les recuerdo que retomamos nuestra tertulia de análisis sobre la actualidad eclesial en la Linterna de la Iglesia a las 11, a las 10 en Canarias. Pues hemos hecho este programa con Cinta Molina en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Y ahora les dejamos con Ángel Expósito, que les trae en el mediodía COPE toda la información de España y del mundo. Hasta pronto, buenas tardes.